La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Edmundo González emprende una nueva etapa como asilado político en España, mientras en Venezuela, María Corina Machado asegura que seguirá luchando dentro del país. Expectativa alrededor del debate presidencial del martes entre los candidatos Kamala Harris y Donald Trump. Y la cápsula espacial Starliner de Boeing regresó a la Tierra sin tripulación en un aterrizaje controlado. Hoy es lunes 9 de septiembre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos expresa su apoyo a Edmundo González como abanderado de la paz y el cambio democrático en Venezuela y arremete contra las prácticas represivas e intimidatorias del presidente Nicolás Maduro. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
El líder opositor venezolano Edmundo González inicia una nueva etapa en su esfuerzo por lograr la restauración de la democracia en Venezuela y lo hace desde España, donde llegó durante el fin de semana luego de solicitar asilo político y lo hizo a bordo de un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas.
Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela.
En tanto, desde el gobierno de Estados Unidos manifestaron su apoyo a la causa que lidera Edmundo González y a través de un comunicado, el secretario de Estado Anthony Blinken textualmente condenó enérgicamente la decisión de Nicolás Maduro de utilizar la represión y la intimidación para aferrarse al poder mediante la fuerza bruta en lugar de reconocer su derrota en las urnas, aseguró. Mientras tanto, el gobierno español afirma que no ha mantenido negociaciones políticas ni acuerdos con Venezuela y expresa su apoyo a los derechos humanos, políticos y a la integridad física del pueblo venezolano. Durante el fin de semana, el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, actualmente de visita oficial en China, desde el Comité Federal de su partido, calificó a Edmundo González como héroe.
Defendiendo la democracia, combatiendo los bulos, las campañas de injerencia, protegiendo la seguridad y la integridad de activistas, periodistas y líderes políticos, estén donde estén, en Rusia, en Palestina o en Venezuela. Líderes como Edmundo González, un héroe a quien España no va a abandonar.
En Madrid aseguran que desde el momento en el que el candidato presidencial emitió su petición, pusieron en marcha todos los medios diplomáticos y materiales para asegurar la concesión de asilo a González Urrutia y hacer factible su salida de Venezuela. Mientras tanto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, lamentó la necesidad del político venezolano de acogerse a la protección de España, pese a que, según las actas disponibles, sería el ganador por una amplia mayoría en las elecciones del 28 de julio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y siguiendo con esta noticia, la líder opositora venezolana María Corina Machado sostiene que Edmundo González continuará su lucha desde el exilio. Carolina Alcalde tiene los detalles.
María Corina Machado, la líder opositora venezolana, aseguró que el ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia continuará luchando desde el exilio, mientras que ella seguirá la lucha desde Venezuela, y afirmó que será juramentado como presidente el 10 de enero cuando corresponde de acuerdo a la Constitución. Luego de que se conoció que González Urrutia viajó a España tras solicitar asilo político, Machado reiteró que tras las elecciones presidenciales que asegura ganó la oposición, inició una ola de represión contra los venezolanos, incluyendo al embajador retirado y su entorno, y que su vida corría peligro. En ese sentido, sostuvo que es necesario para la causa opositora preservar su libertad y vida. Sobre el ex candidato presidencial, pesa una orden de arresto por la publicación de las actas que, según la oposición, lo dan como ganador de las elecciones presidenciales. Al respecto, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, se pronunció así:
este Ministerio Público expresa su respeto absoluto a las decisiones del Ejecutivo venezolano para que, en cumplimiento del derecho al asilo garantizado por la Constitución de la República, en su artículo 69, haya otorgado el salvoconducto correspondiente.
González Urrutia salió del país el mismo día en el que la residencia de la Embajada de Argentina en Venezuela, donde se encuentran asilados 6 cercanos asesores de Machado, fue asediada por agentes de seguridad, muchos de ellos encapuchados y armados, desde el viernes por la noche. El gobierno venezolano dijo haber revocado el beneplácito que había otorgado a Brasil para custodiar la sede diplomática y hacerse cargo de los intereses argentinos en el país, una situación que generó rechazo y preocupación de varios gobiernos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
En otra noticia, la guerra entre Israel y Hamás sigue cobrando vidas y los analistas advierten que el sufrimiento no terminará a menos de que se logre un acuerdo de alto al fuego. Yoconda Tapia tiene el siguiente reporte.
Una estricta seguridad se mantiene en la frontera entre Cisjordania y Jordania después de que un hombre armado abriera fuego contra las fuerzas de seguridad israelíes en el cruce del puente Allenby. 3 civiles israelíes y el tirador murieron, y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu condenó el ataque que se cree está relacionado con la guerra entre Israel y Hamás.
Es un día duro. Un terrorista despreciable asesinó a 3 de nuestros ciudadanos a sangre fría en el puente Allenby. En nombre del gobierno, envío mis condolencias a las familias de los asesinados.
Israel anunció también el cierre de sus 2 pasos terrestres con Jordania, cerca de Beit She'an en el norte y Eilat en el sur. En tanto, Estados Unidos, a través del director de la CIA, William Burns, anunció el fin de semana que en los próximos días se hará una propuesta de alto el fuego más detallada. Las tropas israelíes continuaron sus operaciones contra objetivos de Hamas en Gaza durante el fin de semana, y a menos que se alcance y se implemente un acuerdo de alto el fuego, se espera que el sufrimiento de ambas partes continúe, según dice Rick Stoll, profesor emérito de Ciencias Políticas en la Universidad Rice en Texas.
Seguirán muriendo personas. Creo que los rehenes no serán liberados. No veo ninguna manera de que Israel pueda derrotar a Hamas. Sería mejor que intentaran alcanzar algún tipo de acuerdo ahora.
Sentimientos similares se expresaron en Tel Aviv los familiares de las personas capturadas en el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre. Fue la primera vez en que las familias protestaron junto a los manifestantes antigubernamentales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y continuamos con más información y de Estados Unidos. Tras el tiroteo la semana pasada en la escuela secundaria Apalachee en Winder, Georgia, que dejó 4 muertos y varias personas heridas, la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris reflexionó sobre el incidente durante una parada de campaña en New Hampshire.
Tenemos que poner fin a esta epidemia de violencia armada en nuestro país de una vez por todas. No tiene por qué ser así.
El tema de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos ocupó un lugar destacado en la Convención Nacional Demócrata. Harris expuso allí sus prioridades sobre el tema y prometió que, si llegaba a la presidencia, aprobaría verificaciones de antecedentes universales, leyes de bandera roja y una prohibición de armas de asalto, y además señaló que busca medidas razonables de seguridad de armas y que no está tratando de quitarle las armas a todo el mundo. Por su parte, el expresidente Donald Trump reaccionó al tiroteo de Georgia con una publicación en su plataforma Truth Social en el que expresó su apoyo a las víctimas y llamó al tirador un monstruo enfermo y trastornado. Los conservadores abogan por los derechos de armas, pero la Convención Nacional Republicana de este año no priorizó la narrativa, a pesar que tuvo lugar solo 2 días después de que Trump fuera blanco de un intento de asesinato. Y esa experiencia no cambió su postura sobre el acceso de los estadounidenses a las armas.
No puedes quitar las armas porque la gente las necesita para protegerse.
Trump apoyó a los propietarios de armas cuando era presidente y prometió revertir las restricciones promulgadas por la administración Biden-Harris. Los grupos a favor del derecho a poseer armas dicen que si los propietarios de armas acuden a votar en noviembre, podrían inclinar la balanza a su favor en los estados en disputa.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Por los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, aseguró tener intenciones de normalizar las relaciones con Haití luego de una reunión con Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En medio de la controversia que rodea al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, por las supuestas políticas migratorias racistas aplicadas contra cientos de haitianos que huyen de la violencia que enfrenta su país, aseguró que buscará la forma de regularizar las relaciones con Haití luego de una larga reunión con el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, durante la visita que realizó a Santo Domingo luego de una breve escala en Haití, donde respaldó los esfuerzos de las nuevas autoridades. En una conferencia de prensa conjunta, el presidente Abinader expresó:
nuestra intención es tratar de normalizar en la medida de lo posible las relaciones, pero siempre respetando y cuidando la seguridad de la República Dominicana. Y gracias ya también al esfuerzo de Estados Unidos, pues tenemos una fuerza de paz en Haití.
Haití ha sido un tema central en la agenda del presidente Abinader, que en varias oportunidades ha señalado que su país no puede seguir haciéndose cargo de la crisis de sus vecinos y ha endurecido las políticas migratorias con la construcción de un muro de 174 kilómetros en la frontera, que según dice, buscará ampliar mientras continúa con las deportaciones de haitianos. Solo en 2023, autoridades dominicanas deportaron a 250 mil haitianos, lo que llevó a Amnistía Internacional a acusar a República Dominicana de racismo. Sobre este importante tema, Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, enfatizó:
lo que sucede en Haití, me parece que, primero que nada, es cuestión de necesidad humana y de interés humano, porque las personas están sufriendo mucho y todos queremos ayudar.
Tras la reunión con el secretario Blinken, el presidente Abinader agradeció la visita, en la que también discutieron otros temas como la colaboración económica y comercial, la Cumbre de las Américas y la crisis en Venezuela. Sala de redacción, Voz de América.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Después de más de 3 meses de haber despegado en su viaje inaugural, la cápsula espacial Starliner, fabricada por Boeing, regresó a la Tierra el sábado sin los astronautas Buzz Wilmore y Sonny Williams a bordo, quienes retornarán a casa solo hasta febrero de 2025 y lo harán a bordo de una nave de SpaceX. El primer viaje de la Starliner a la Estación Espacial Internacional estaba programado originalmente para 10 días. Sin embargo, algunas fugas en el sistema de propulsión hicieron que su regreso fuera pospuesto en varias ocasiones y fue la razón principal para que la NASA considerara que sería demasiado riesgoso el retorno de los astronautas a bordo de este artefacto. A pesar de que la misión no cumplió con el cronograma estipulado inicialmente, el gerente del programa de tripulación comercial de la NASA, Steve Stich, reconoció los importantes avances que el ejercicio significó para la carrera espacial.
Hemos aprendido mucho en este vuelo de prueba. Seguiremos aprendiendo más, especialmente de las fases de desacoplamiento y entrada en órbita.
La cápsula Starliner de Boeing aterrizó suavemente en el puerto espacial White Sands en Nuevo México cerca de las 6 de la mañana del sábado, con un descenso ralentizado por paracaídas y amortiguado por bolsas de aire tras haber partido de la Estación Espacial Internacional 6 horas antes. Luego de su exitoso aterrizaje, la NASA elogió a Boeing por la extenuante tarea de retornar la nave a casa, y en conferencia de prensa, Steve Stich, director del programa de tripulación comercial de la NASA, dijo textualmente y citamos: "La entrada en particular ha sido casi perfecta". Sin embargo, el funcionario destacó algunos problemas detectados durante la operación, incluidos el fallo de un nuevo propulsor y la pérdida temporal del sistema de guía.
En otra noticia, Brasil lleva más de una semana con la suspensión de la red social X y hay cada vez menos probabilidades de que la plataforma sea reactivada pronto. Edgar Maciel tiene los detalles.
Un bloqueo sin plazo o al menos esperanza de llegar a su fin. Al final del último viernes, la primera sala del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil rechazó por unanimidad un conjunto de recursos presentados por la red social X y otras redes sociales contra decisiones del ministro Alexandre de Moraes, que determinaron el bloqueo de perfiles en las plataformas. El análisis de los recursos ocurre en medio de un enfrentamiento entre Moraes y X. El último viernes de agosto, después de que comenzara este juicio, el ministro ordenó la suspensión de la red social en Brasil debido al incumplimiento de decisiones judiciales. En su voto, Moraes criticó la postura de las redes sociales, afirmando que no tendría interés en la cuestión. No corresponde al proveedor de la red social reclamar un derecho ajeno en nombre propio, aunque sea el destinatario de la solicitud de bloqueo ordenada por la justicia. Las redes sociales no son parte de la investigación. El 7 de septiembre, día de la independencia de Brasil, el presidente Lula da Silva utilizó su discurso en radio y televisión para afirmar que la soberanía del país no está a venta. Una indirecta al multimillonario Elon Musk.
Ningún país
es realmente independiente cuando tolera amenazas a su soberanía. Seremos siempre intolerantes con cualquier persona, tenga la fortuna que tenga, que desafíe la legislación brasileña. Elon Musk, que ya había cerrado la oficina de la red social, ahora está cerrando las operaciones de SpaceX, su compañía aeroespacial. Empleados brasileños y extranjeros que trabajan en São Paulo recibieron un comunicado confirmando el cierre de las operaciones. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. En México avanza en el Congreso la reforma al Poder Judicial que prevé que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante voto popular. Sara Pablo tiene los detalles.
Pese a protestas de trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de Derecho, en comisiones del Senado se aprobó la iniciativa de reforma constitucional, cuyo principio fundamental es que jueces, magistrados y ministros sean elegidos en una elección abierta a los ciudadanos. Luego de más de 7 horas de discusión en las reuniones de trabajo de las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos, la mayoría conformada por Morena, el partido oficial y sus aliados, aprobaron en lo general la minuta que ya había sido avalada por la Cámara de Diputados. Fueron 25 votos a favor y 12 en contra, así lo dio a conocer la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy.
Queda aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de las Comisiones Unidas en materia de reforma del Poder Judicial.
Las protestas llegaron incluso a un acto donde el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum realizaron un recorrido de supervisión en la zona arqueológica de Ixcabal. Una decena de trabajadores del Poder Judicial advirtió que de aprobarse la reforma al Poder Judicial, México estará de luto.
Por favor, ciudadanos, no sean indiferentes, necesitamos estar juntos en esto. Si el pueblo se informa, no pasa la reforma.
Mientras tanto, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, presentó su propuesta de reforma judicial al señalar que la demolición no es la vía. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por otra parte, la decisión del gobierno de Honduras de suspender el convenio de extradición con Estados Unidos ha generado una serie de reacciones en todos los sectores e incluso manifestaciones en contra, informa Óscar Ortiz.
La decisión de suspender el convenio de extradición con los Estados Unidos anunciado por la presidenta Xiomara Castro sigue generando crispación entre la población, empresarios y ciertos sectores políticos y ha llevado a una serie de manifestaciones exigiendo no más impunidad y reconsiderar la decisión. César Castro es una de esas voces que decidió salir a las calles a manifestarse en contra de la decisión.
Si no fuera porque el gobierno de Estados Unidos los mencionó, los pidió, seguirían aquí, entonces la extradición es algo que tiene que seguir aquí en el sistema de justicia.
Así como César Castro, la hondureña Ruth Hernández dijo no estar de acuerdo con la decisión.
No confiamos en la justicia de nuestro país. Significa que hay libertad total para el narcotráfico y eso es realmente preocupante.
Mientras tanto, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Obando, sostiene que bajo su mandato la extradición es una medida efectiva y mientras esté vigente se cumplirá.
Mientras esté vigente el tratado, mi obligación es cumplir con la ley tal como esté estipulado en el tratado.
Para el abogado Isaac Sandoval, quien conoce de procesos de extradición, el que Honduras cuente con esta herramienta es una garantía para la solidez judicial.
La extradición era la única figura a la que quizás podría tenerle un poco de miedo el crimen organizado, específicamente el narcotráfico, que ha encontrado una institucionalidad bastante débil, refiriéndonos al Ministerio Público y los órganos encargados de impartir justicia.
Desde el Poder Judicial reiteran que la decisión de reactivar el tratado de extradición con los Estados Unidos únicamente es potestad del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe.
Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, Jannik Sinner empezó tropezando en el abierto de Estados Unidos, cediendo en el primer set que jugó tras haber sido exonerado en un caso de dopaje que nadie sabía hasta unos cuantos días previo al inicio de la actividad en Flush and Mirror. Si ese episodio le afectó durante el torneo, Sinner pudo mantenerlo a raya en la pista y con contundencia. El número uno del mundo barrió 6-3, 6-4, 7-5 a Taylor Fritz con su típico tenaz juego desde el fondo de la cancha para coronarse el domingo campeón masculino del Abierto de Estados Unidos, apenas 3 semanas después de que trascendiera que dio positivo en 2 controles antidopaje. Este título para mí tiene mucha importancia, señaló Sinner, un italiano de 23 años, porque el último periodo de mi carrera no fue nada fácil. Sinner conquistó el segundo trofeo de Grand Slam de su nacimiento. Siguiente carrera en el tenis. Y el verano de bonanza deportiva que inició bajo la lluvia en una extraordinaria ceremonia de apertura de Juegos Olímpicos sobre el río Sena el 26 de julio llegó a su fin el domingo con una lluviosa ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos en el Stade de France. Así llegaron a su fin los eventos consecutivos que cautivaron a los aficionados y elevó estándares para las subsecuentes justas suerte a Los Ángeles en 2028, dijeron. Mientras que el estadio fue iluminado de azul, blanco y rojo de la bandera de Francia, un trompetista tocó la Marsellesa antes de que los abanderados paralímpicos ingresaran al estadio con sus banderas nacionales mientras sonaba Carros de Fuego de Vangelis. Todo el mundo puede ver cómo es un mundo inclusivo, dijo Tony Stargett, responsable de los Juegos Olímpicos.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Hoy comenzamos con una triste noticia y se trata de la partida terrenal a los 83 años de Sergio Santos Mendes, el legendario y multitalentoso músico brasileño. Su deceso ocurrió en Los Ángeles, California, después de meses de lucha contra los efectos del COVID prolongado, dio a conocer TMZ. Su carrera despegó con éxitos mundiales de su banda Brasil 66. Él tuvo más de 55 lanzamientos y era conocido por tocar bossa nova a menudo mezclada con funk. Él fue nominado al Oscar a la mejor canción original en 2012 como coautor de la canción Real in Rio de la película animada Río, informan la agencia AP y el sitio Wikipedia. Méndez era muy conocido aquí en Estados Unidos, donde grabó sus álbumes y donde realizó la mayor parte de sus giras, aunque también fue figura relevante en América Latina y muchas otras partes del mundo. Sergio estaba casado con Graciña Leporache, quien actuó con él desde principios de la década de 1970. Mendes colaboró con muchos artistas a lo largo de los años durante su carrera, entre ellos Cannonball Adderley, Herbie Mann, Herb Alpert, y en 2006 el grupo Black Eyed Peas, con el cual volvió a grabar una versión de su gran éxito Más Que Nada, incluida en su álbum Timeless, producido por Will.i.am, y con la participación de Stevie Wonder y Justin Timberlake, que escuchan al fondo, una composición de 1963, original del brasileño Jorge Ben, popularizada por Mendes en 1966. Una de las canciones de paso que ayudó a popularizar el género musical brasileño del bossa nova en todo el mundo. Sergio Mendes también compuso la banda sonora de la película Pelé con el saxofonista Jerry Mulligan e incluso produjo un álbum grabado por el legendario futbolista brasileño. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.